Buenas, 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 bienvenidos a una nueva edición de Sin Bajar del Autobús. Como todos los lunes, una nueva edición de las columnas así sueltas que tenemos para ustedes. Hoy, un debate de la selección argentina, que va a estar buenísimo y vamos a traer toda la información con un disparador que ahora les va a pasar a contar mi compañero Toby, al que tengo aquí a unos kilómetros, se podría decir, pero al que tengo al lado virtualmente. ¿Cómo le va? Y cuéntenos un poco de qué vamos a estar charlando hoy para que la gente vaya acomodándose.
Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que hoy en esta edición de Columnas Sueltas traemos un debate sobre la selección que está en semifinales de la Copa América. Y como ya comentábamos en las historias de Instagram, que ya que están nos pueden seguir, sbda.fútbol, contamos que es un debate original, como nos gusta a nosotros, con una pregunta de por medio, que es la siguiente. En el hipotético caso de que le ganemos a Colombia mañana y clasifiquemos a la final de la Copa América, ¿a quién preferís enfrentar? ¿A la selección brasilera o a la selección peruana? A raíz de este debate, le voy a traer como arranque las formaciones de cada equipo, ¿no? ¿Quién mete más miedo en cuanto a nombres, en cuanto a tácticas, más o menos cómo llegaron? Y arrancando por Perú, podemos tener que el último partido que jugó fue los cuartos de final contra Paraguay, empató 3-3, que por un lado, sí, metió 3 goles, pero también le metieron 3 goles. Esto también hay que remarcarlo, que podés hacer todos los goles que quieras, pero mientras te hagan la misma cantidad, no estás en un buen rendimiento. La selección de Gareca formó con Gallese en el arco, una línea de 4 conformada por Corzo, Ramos, Santamaría y Trauco, un 5 tapón, solito y solo Tapia, 4 adelantes, esto formaría una línea de 5 en la mitad de la cancha, con Carrillo, que bueno, justamente en este partido contra Brasil no va a estar, pero si pasa a la final estará, Peña, Yotún, que la verdad está teniendo un gran rendimiento, metió un gol el otro día contra Paraguay, y Cueva. Y por último, el único 9 de la selección es La Padula, que parece ser un 9 que está marcando muchos goles, que está jugando muy bien. El banco de suplentes resaltan los nombres, por ejemplo, de Luis Abraham, de Santiago Ormeño, que son los que siempre entran, o por lo menos los que más se venden en cuanto a nombres. Y por el lado de Brasil, no sé si acá vos querés hacer algún comentario.
A ver, yo antes, creo que hay que abrir el debate planteándose lo siguiente. ¿Estamos por lo épico o por lo accesible? O bien, ¿lo accesible es tan accesible? Me explico. Lo épico sería jugar con Brasil. O sea, y a todos nos gustaría una final épica, ¿no? Entonces, creo que sería lindo una final con Brasil y obviamente ganarle. Obviamente, de pasar nosotros a Colombia y ellos a Perú. Pero por otro lado, digo, che, estamos en una situación un poco desesperada. Argentina hace 28 años que no gana un título y casi en cualquier contexto, Toby, no sé qué opinas, Perú va a ser más accesible que Brasil, incluso si le ganara. Porque también hay que ver los cómo. Si Perú le gana a Brasil por penales y resistiendo atrás, tampoco quiere decir que Perú es superior. Es decir, Perú en casi cualquier contexto va a ser más accesible que Brasil. No y como sé. Estamos en una situación... Y como estamos en una situación desesperada, porque hace 28 años que no ganamos un título, la verdad es que me gustaría más jugar con Perú. O sea, entiendo la épica de Brasil, pero personalmente dámelo a Perú. Que si bien tiene hambre, si bien es una buena selección, ahora con Gareca encontró cierta regularidad, tiene buenos jugadores, que es lo que vos nombrabas, para mí no llega a ser Brasil, incluso si le ganara. Entonces, a ver, porque digamos, si le ganara a Brasil, no creo que sea por una diferencia demasiado grande o que incluso se imponga desde el juego, sino que sería con alguna táctica un poco defensiva, etcétera. Entonces, la verdad es que yo me quedo con Perú si tengo que elegir. Igual es un debate interesante para que hagamos nosotros y la audiencia. No sé qué opinas vos. Perú, en todos los casos, sería más accesible. Hay casos. O sea, ¿existe la posibilidad de que Brasil hoy sea arrollado, digamos?
Mira, yo creo, en cuanto a preferencia, prefiero Brasil. Acá bueno. Prefiero Brasil. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque a Brasil le costó pasar a Chile. Le costó un poquito también la fase de grupos, el partido con Colombia. Le costó... Le cuesta mucho defenderse, esto lo notamos en el partido contra Chile, que le expulsan a Gabriel Jesús, se intenta meter atrás y no le sale del todo bien. Entonces, ante esto, ¿qué prefiero yo? Que gane Brasil contra Perú, que gane igual como ganó contra Chile, y cuando llegue a la final va a estar confiado, va a estar tranquilo Brasil. Y por eso es que prefiero a Brasil. Siento que es un equipo que cuando está confiado es cuando peor juega. Y si yo creo que si Perú pasa a Brasil de la manera que pasó a Paraguay, por penales, agónicamente, épicamente, y llega a pasar a Brasil épicamente, creo que no hay forma de pararlo. Y esto me hace acordar, que también te lo comenté por privado, a River en el 2018, en el cual pasó a Gremio agónicamente 2-1 sobre el final, y ahí en ese mismo momento todo el mundo sabía que River iba a salir campeón de la Copa y no lo iba a frenar nadie. Por esto mismo que yo prefiero a Brasil en estas condiciones, porque no está jugando bien, porque bajó el rendimiento y porque creo que es un equipo en el cual se puede ganar en los segundos tiempos y que se puede plantear bien un partido. Yo creo que Perú, si llega a pasar a Brasil, va a ser mucho más difícil que Brasil, porque va a estar mayor anímicamente, mayor mentalmente también, y creo que va a ser una selección con mucha hambre, que ya llegó a la final la Copa América pasada, que va a estar con ese rencor de perder esta final y que va a querer ganar esta como sea. Si querés, repasamos la formación de Brasil si hay una hipotética final clásico.
Dale, antes de eso, un breve comentario que es, digamos, si bien es cierto lo que vos decías del hambre de Perú y que sin duda sería una selección difícil para enfrentarse, guarda con la calidad individual, digamos, ahí se abriría otro debate que si querés lo retomamos después de que digas la formación, pero digo, se abre otro debate que es calidad individual contra estado anímico, ¿no? Porque por ahí un Neymar jugando 5 puntos y un poco dormido, frota la lámpara e inventa una genialidad que por ahí el promedio de los jugadores peruanos no puede hacer. Entonces ahí tenés como una lucha, ¿no? Entre calidad individual un poco dormida o hambre sin tanta calidad individual. Pero bueno, dale, ahora sí.
Bien, antes de pasar a la formación, cabe recordar obviamente que esto es un hipotético. No estamos diciendo que Argentina ya pasó a Colombia porque tenemos un partido durísimo y de los más duros de la Copa vamos a tener este martes a las 10 de la noche, un poquito tarde, pero va a ser un partido muy duro en el cual primero hay que jugarlo y después pensar en la final. La formación de Brasil es Ederson en el arco, que está teniendo un gran, pero muy buen rendimiento. Línea de 4 con Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Ronaldinho. Una defensa muy consagrada, muy sólida, que creo que es muy difícil de pasar. Más Argentina sin tener un 9 fijo y un 9 que sea de área tanque. Después, doble 5 con Fred y Casemiro, 2-5 de marca, 2-5 de posición natural, que son muy duros, que son muy fuertes, que te cagan a patadas y que no tienen miedo a hacerse amonestar temprano. Una línea de 3 adelante con Gabriel Jesús por la derecha, Neymar por el medio, Richarlison por la izquierda y como único 9, Roberto Firmino. En el banco tenemos a Everton, un extremo que juega en el Brasileirão, que juega muy bien. Lucas Paquetá, que el otro día entró y metió un gol, que juega bastante bien. Está Gabigol, que ya nos metió miedo a aquella final con River. Everton Ribeiro, Vinicius, son todos jugadores de muchísima calidad y el otro día se notó, ¿no? El otro día sale, por ejemplo, Richarlison y entra Everton, todos jugadores de calidad. Hubo un partido que salió Firmino y entró Gabriel Jesús. Son dos nueves potentes, dos nueves que son de primera calidad y que esto no lo tiene Argentina en su banco. Creo que en cuanto a nombres, muchísimo más difícil Brasil. En cuanto a jugabilidad y táctico, no sé. Es la verdad que muy difícil analizarlo, es muy difícil dar un pronóstico porque los dos rivales van a ser duros si nos toca. Los dos rivales tienen con qué, los dos rivales saben, todos sabemos cómo llegaron ahí y por qué están ahí, porque son muy duros. Y creo que Brasil en este, si le llega a ganar a Perú y más si le llega a ganar 1-0, va a estar confiado, pero al mismo tiempo con miedo, porque le ganó con lo justo a Chile, ponele que le gana con lo justo a Perú, y creo que es una final al que se le puede ganar, y es la que todos soñamos, ganar el Maracaná, Brasil en su cancha, sería completamente hermoso, en un Messi en su mayor nivel. Y esto que vos decías de las individualidades, creo que la Argentina no tiene mucho de eso tampoco, tiene a Messi, que te saca algo de la galera, y no sé cuánto más. Claro. Algún cabezazo del Cuti Romero si llega a jugar, porque parece que está lesionado. En defensa nosotros estamos muy mal, y si te encaran estos cuatro, Jesús, Firmino, Neymar, Richarlison.
Ahí está lo que me preocupa.
Eso te preocupa muchísimo, porque Jesús va a estar con Molina, que es un pibe que si bien juega bien, no lo vimos enfrentarse a selecciones duras. Richarlison con Acuña, que si bien Acuña pone huevos, no sé cuánta marca va a tener. Neymar va a estar atrás de los cinco, que si sigue jugando Paredes, hay que tener cuidado con eso, porque Paredes no es un cinco de marca. Así que si sigue jugando Paredes, Neymar le come la espalda fijo. Y Firmino se va a topar con Pesale Otamendi en un nivel muy, pero muy bajo.
Bueno, ahí tenés el drama, ¿no? Creo que ahí, especialmente en la parte ofensiva de Brasil, porque a Brasil le han convertido goles, digamos, no es algo que me preocupe el hecho de llegar al gol con un Messi intratable, que si bien es cierto tienen una saga defensiva fuerte, creo que, qué sé yo, Colombia, por ejemplo, le ha hecho un gol, Ecuador le ha hecho un gol, digo, no es una saga central invencible tampoco, no están en su mejor nivel, digamos, tampoco es el Brasil del 2002. Entonces, a ver, digamos, en la ofensiva no me preocupa tanto porque tenemos un buen Messi, tenemos un buen Lo Celso, tenemos un buen Lautaro Martínez, que creo que si pelea y se asocia bien puede generar peligro, o sea, ahí... Por ahí no estoy tan preocupado, pero lo que vos decías, la parte ofensiva de Brasil realmente es una producción muy temible, y si no te cerrás con mucho criterio atrás, algunas selecciones lo han logrado hacer, si no te cerrás con mucho criterio, la verdad es que podés pasarla muy mal. Y comparto con vos en lo que decías de las individualidades y la diferencia de los bancos, ¿no? Argentina tiene recambio, pero sin dudas no es Brasil. Brasil, con el equipo suplente, incluso puede tranquilamente hacerte partido y puede incluso ganártelo. Entonces, la verdad es que el plantel de Brasil está para armar 3-4 equipos distintos y, viste, todos son competitivos. Yo creo que, digamos, confío en que si Argentina pasa, obviamente, contra Colombia, digamos, en el hipotético caso de que ganemos y estemos en la final y nos enfrentemos con Brasil, confío en que el técnico Lionel Scaloni va a hacer un planteo táctico distinto. Y acá es otra pregunta que yo inauguraría y también te preguntaría a vos, digamos, ¿cómo te pararías para jugar hipotéticamente contra Brasil y cómo te pararías contra Perú? Digamos, ¿qué diferencia habría? Porque, por ejemplo, yo con Brasil quizá pensaría en alguna línea de 5 o algún, no sé, algún doble 5 un poquito más rústico que Paredes. Por ahí sacaría Paredes y pondría, no sé, Guido Rodríguez y a alguno más al lado. Digo, alguna cosa un poquito más defensiva, un poquito más resistente, porque la verdad que es muy complicada esa parte en el área ofensiva de Brasil.
Si pienso como Scaloni, te digo que Scaloni mete 4-3-3 como le viene funcionando y como lo planteó aquella vez en la Copa América 2019. Si pienso como yo, Tobías, lo pongo una línea de 5, doble línea de 5 si hace falta, no me importa. Pongo una línea de 5 fija, doble 5 y adelante que se las arreglen con Messi. Lo pongo al Papu Gómez para tener la pelota y acá me la juego, lo pongo a Di María. Creo que Di María, tal vez si entra los primeros 45 minutos va a entrar motivado, va a entrar rápido como lo es él, y que creo que como él atacaría al lado de Danilo, que tal vez es el más flojo de la defensa, creo que vendría muy, pero muy bien. Si querés, repaso Colombia, cómo está formando, dale, cómo va a formar, si nos pueden ganar en los 90, si necesitan ir a penales. Si querés lo repaso.
Dale, dale.
Bien. La selección colombiana va a ir con Ospina del Arco, un arquero que está teniendo un rendimiento muy, pero muy alto. El otro día atajó 2 penales contra Uruguay, atajó muy bien en todo el partido. Una línea de 4 con Cuadrado, Jerry Mina, Davinson Sánchez y Tecillo. 4 jugadores que, 2 laterales que pasan al ataque y nos los mostraron en esa eliminatoria en Colombia. 2 centrales muy rústicos, muy duros. Una línea de 4 otra vez con, tal vez, esto no sé si está confirmado, pero iría Borré de 8, que acá es donde debe aprovechar Argentina, ya que Borré no juega ahí, no es su posición. Acá debería aprovechar la mitad de la cancha argentina. Cuellar y Barrios, el doble 5, el otro día se mostró contra Uruguay, un doble 5 muy, pero muy duro, muy, pero muy duro, que es muy difícil de pasar y que al mismo tiempo juega muy bien, tiene muchos pases, tiene mucho juego. Por el lado izquierdo, Díaz, este número 14 de Colombia, que el otro día contra Uruguay la rompió en cuanto a velocidad y la rompió en cuanto a desequilibrio, que engancha, que va para un lado, que va para el otro y deja tirado muchos rivales. Y el del 9, Davinson Zapata y Luis Muriel. En el banco, entraría Borja, si haría falta. Edwin Cardona también está en el banco. Frank Fabra puede llegar a ser titular. Jimmy Chará es otro reemplazo que está siendo muy recurrente en Reinaldo Rueda, que es un jugador muy rápido, muy habilidoso. También en el banco de suplentes aparece Mateus Uribe, un 5 que muy defensivo, así que si Colombia nos hace un gol, yo creo que este jugador podría llegar a entrar y armar una línea de 5 en la mitad de la cancha. Así que creo que los dos rivales, primero tenés que pasar a Colombia, que es un rival durísimo, durísimo, y después si toca Brasil o Perú, también son ultra mega difíciles. Aún así, creo en la épica y creo que Argentina puede pasar a los dos rivales y salir campeones.
Ah, bueno, estás confiado. Yo no sé, hasta hace no mucho tiempo te escuchaba hablar, no estabas tan ilusionado. Parece que te contagió un poco la ilusión, la escaloneta, ¿no?
Me subí a la escaloneta, como dirían algunos. No me subo a la escaloneta todavía, pero sí estoy confiado en que Argentina está jugando muy bien y que necesita esta copa para el envión al Mundial. Y como dijo usted, salimos campeones 3-0 contra Francia, Scaloni levantando la copa en Qatar.
Claro, sí, esa fue una fuerte declaración que la pueden encontrar justamente en nuestro Instagram, sbda/fútbol, que sí, ahí está esa declaración que tuvo bastante repercusión porque fue muy, muy fuerte y además lanza un pronóstico también durísimo, ¿no? Imagínate, Toby, por ejemplo,
que puede salir muy bien mañana, o puede salir muy mal.
Es exactamente lo que iba a decir. Si perdemos mañana, imagínate lo que va a ser.
Lo tenemos que borrar y tenemos que cerrar la cuenta.
Sí. Así que para que no desaparezca la cuenta, un pedido a Scaloni que debe estar escuchando el programa. Por favor,
seguro, dijo, ganen. Seguro, ganen. Antes de jugar contra Colombia, escucha nuestro análisis y seguramente esté muy atento.
Exactamente. Yo, una de las últimas cosas que quería preguntarte sobre los técnicos, ya que hablamos de Scaloni, quería preguntarte cómo ves a Gareca, cómo ves a Rueda y cómo ves al técnico brasilero, también a Tite, si no estoy diciendo mal, sí, Tite. Digamos, sí. ¿Cómo los ves? ¿Cómo los ves parados? ¿Cómo viste su evolución? Si estuviste siguiéndolos un poco, el Tigre Gareca venía muy mal en Perú, estuvo a punto de ser echado, si no digo mal, y sin embargo pudo pilotearla. Tite, que tuvo sus altibajos, pero que es un gran, gran técnico, y Diego Scaloni, y luego Rueda, que la verdad que también es un gran seleccionador. Digo, ¿cómo ves estos presentes los técnicos y cómo ves sus estilos y sus potenciales dificultades y también debilidades?
Bien, te tiro un dato. Estos cuatro entrenadores son los mismos que llegaron a las semifinales de la última Copa América 2019. Así que están acostumbrados a estos partidos, están acostumbrados a jugar instancias finales y son entrenadores, creo que salvo Tite y salvo Scaloni. Bueno, Scaloni también un poco se tiró a este lado, que no tienen miedo a tirarse atrás, no tienen miedo a revolear la pelota. Tanto Colombia como Perú creo que son equipos que no tienen miedo de meterse atrás, doble línea de 5, ponen el autobús y no te dejan pasar. Creo que son rivales muy duros. En cuanto a Gareca, esto es verdad, Gareca se estaba a punto de ir, hasta incluso sonaba para Boca, que bueno, todo lo que suena para Boca siempre va a ser. Estaba claro, a punto de renunciar. Hizo una buena Copa América dentro de lo que cabe, porque le ganó a Venezuela, empató 2-2 con Ecuador y le ganó a Colombia, perdió 4-0 con Perú, 4-0 con Brasil. Esto que decirlo, el último partido que jugó con Brasil en esta Copa América, perdió 4-0. Un resultado muy, pero muy duro para la selección, que veremos cómo plantea este partido, que ya conoce a Brasil y que a raíz de eso puede hacer otra táctica.
Sí, yo quiero decir que le tengo mucha fe a Perú. Quizá lo estoy mufando, quizá no. Pero la verdad es que más allá de este resultado 4-0, le tengo mucha fe a Gareca. Le tiene sin bajar del autobús entonces hoy. Y también obviamente al conjunto peruano, que es por quien creo los dos alentamos. Más allá de que vos digas, bueno, prefiero a Brasil en la final por una cuestión épica, hoy se hincha por Perú.
Obvio, hoy es toda Latinoamérica versus Brasil.
Absolutamente, claro, como lo que dicen los hinchas de Boca de los anti-Boca, ¿no? Que bueno, que es bastante polémico, pero sí, eso es importante remarcarlo. SBDA es pro Perú hoy, así que vamos a alentar a la selección de Gareca. gran técnico, y espero que el resultado no sea como el de la última vez. Le tenemos fe y creemos que por ahí Perú puede sacar un empate, y quién te dice ganar por penales. Así que bueno, ese era un poco el análisis de Sima Hardeltous sobre la hipotética final de la Copa América. No sé, Toby, si tenés algunas palabras más.
No, lo último es que si tengo que dar un resultado y pronóstico, para mí es 1-1 hoy Brasil-Perú, gana Brasil en penales, y mañana yo digo un 0-0 Argentina-Colombia, y me quedo callado porque todavía no sé, y no sé quién puede ganar en los penales, porque Colombia tiene un atajador de penales, tiene buen pateadores, lo mostró contra Uruguay, y Argentina en penales flojea.
Bueno, ves un doble empate entonces. Bueno.
Sí, veo un doble empate, eso fijo.
Bueno, yo por ahí te voy a acompañar con el empate Brasil-Perú, y creo que Argentina puede ganar por la mínima, pero bueno, es un pronóstico, no quiero dar
3-0 Argentina.
Mira. Por la mínima, qué sé yo, no sé, quizá un 2-1, un 3-2, no lo sé, quizá yo hoy te dije 2-0, no sé, estoy con un poco de miedo, la verdad, pero a la vez es una mezcla entre miedo y también confianza. Veremos cuál se impone, espero que la segunda. Antes de cerrar, una última cosa, una aclaración a la gente. Hoy íbamos a tener inicialmente la columna de Ídolos Caídos de Juan Román Riquelme con el debate, con la profundidad, pero nos pareció también importante charlar un poquito de la Copa América, que la estábamos dejando de lado en estas últimas ediciones. Así que, Toby, no sé si querés, si le podemos prometer a la gente la columna de Román para la semana que viene o para las próximas.
Sí, claro que sí, prometida columna de Juan Román Riquelme, y con la pregunta esta de si es un ídolo caído, si no es un ídolo caído, y muchas cosas más.
Perfecto, entonces se viene un gran debate, entonces para la semana que viene, si no estoy diciendo mal, Juan Román Riquelme, metemos dos columnas en conjunto, juntos, y después mi columna, la de Toby, y seguimos con el orden habitual. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, saludos Toby, yo soy Leandro, que está acá en la conducción de SBDA, y fue un verdadero placer acompañarlos. Hasta la próxima.
Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó. Seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más. Seguro que no te escuché. Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento nada fue igual. Saltar desde el cielo y sin agua en el mar. Estoy contento porque sé que no estás. Con pánico, miedo en ningún hospital. Me alegro por vos, me tengo que ir. La chica de blanco llegó.